Estás escuchando SBS en Español.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
El vicelíder liberal Stuart Ayres dimite como ministro en el gobierno de Nueva Gales del Sur. La Fuerza de Defensa de Australia se someterá a una importante revisión y llega a Turquía el primer cargamento autorizado de cereales ucranianos desde el inicio de la invasión rusa. Estos son los titulares del miércoles 3 de agosto. El ministro de Comercio de Nueva Gales del Sur, Stuart Ayres, renunció a su cartera y a su puesto de vicelíder de los liberales del Estado. La revisión de un escándalo laboral en el que está implicado John Barilaro descubrió que el exministro podría haber infringido el Código de Conducta Ministerial. El proceso de contratación para el puesto de delegado comercial en Nueva York al que aspiraba Barilaro es objeto de una investigación parlamentaria en Nueva Gales del Sur por indicios de que el proceso de asignación del puesto no fue independiente, transparente ni meritorio. El premier del Estado, Dominic Perrottet, dice que la renuncia de su ministro llega tras un informe que recibió el martes del Departamento del Primer Ministro y Gabinete.
The issues in the review go directly to the engagement of Minister Ayres with the Department Secretary in respect of the recruitment process.
Los temas en la revisión van directamente al compromiso del señor Ayres con el secretario del departamento con respecto al proceso de contratación. Eso plantea interrogantes en relación con el código de conducta ministerial. Como resultado, Ayres renunció a sus cargos y el departamento del primer ministro y el gabinete llevarán a cabo una investigación en relación con esos asuntos, decía Perrottet. Ayres niega haber actuado mal. Y expertos en defensa han expresado su preocupación por la revisión estratégica de defensa del gobierno que evaluará la estructura, los activos y la preparación de las fuerzas de defensa australianas durante la próxima década. El gobierno ha elegido al exministro laborista de defensa Stephen Smith y al exjefe de las fuerzas de defensa de Australia Angus Houston para realizar la revisión. Dice que será la revisión más completa realizada en 35 años. Pero Neil James, el director ejecutivo de la Asociación Australiana de Defensa, dice que le da la bienvenida a la revisión, aunque ha expresado cierta preocupación por la cantidad de personas elegidas.
We're a little bit puzzled why it's a two-person team rather than a three-person one.
Estamos un poco desconcertados de por qué es un equipo de solo dos personas en lugar de uno de tres y por qué no se molestaron en consultar todas las revisiones anteriores que se han realizado, decía el director ejecutivo de la Asociación Australiana de Defensa. Neil James también tiene reservas sobre el nombramiento de Stephen Smith, quien supervisó los recortes al presupuesto durante su mandato en los gobiernos de Rudd y Gillard. Pero el primer ministro insiste en que él es la persona adecuada para desempeñar el cargo y promete que el gobierno no recortará el presupuesto de defensa por debajo del 2% del PBI, el Producto Interno Bruto. Y el primer ministro Anthony Albanese dice que reconoce que hay puntos de vista divergentes entre los indígenas australianos sobre la voz al Parlamento y la declaración de Uluru desde el corazón. El gobierno laborista se ha comprometido a implementar la declaración de Uluru desde el corazón en su totalidad, incluyendo la cuestión del tratado como segundo aspecto del proceso. El primer ministro dice que esta discusión nacional puede no ser fácil, pero es sensata.
The Uluru Statement from the Heart didn't appear in a vacuum. It occurred after years of the most extensive consultation with First Nations people.
La declaración de Uluru del corazón, desde el corazón, no apareció de la nada. Ocurrió después de años de la consulta más extensa con los pueblos de las primeras naciones de todo el país. Sé que cuenta con el apoyo abrumador de los indígenas australianos. Espero que todos los australianos en la lista voten sí. No, no lo hago. Es importante que la gente pueda expresar sus puntos de vista, pero abrumadoramente esta es una propuesta sensata, decía Albanese. Y La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, pidió calma y una reducción de las tensiones entre Beijing y Washington, después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, haya iniciado su visita a Taiwán. Pelosi se convirtió en la funcionaria estadounidense de más alto rango en visitar Taiwán en 25 años. China condenó la visita de Pelosi y dijo que es una amenaza para la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dice que la administración de Biden quiere evitar conflictos.
There's no reason for Beijing to turn this visit, which is consistent.
No hay razón para que Pekín convierta esta visita, que es consistente con la política estadounidense de larga data, en algún tipo de crisis o que la use como pretexto para aumentar la agresividad y la actividad militar en o alrededor del estrecho de Taiwán, ahora o incluso después de su viaje de Pelosi. No nos involucraremos en el ruido de sables. Seguiremos operando en los mares, en los cielos del Pacífico Occidental, como lo hemos hecho durante décadas. Continuaremos apoyando a Taiwán, decía el portavoz de seguridad de la Casa Blanca. Y como adelantábamos en titulares, el primer cargamento autorizado de cereales ucranianos desde el inicio de la invasión de Rusia llegó el martes por la noche a la costa norte de Estambul, en el Mar Negro. Se trata de la primera exportación autorizada en virtud del acuerdo firmado el 22 de julio en Estambul entre Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU para desbloquear los puertos ucranianos y aliviar los mercados agrícolas. Según el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, otros 16 barcos con cargamento de cereales esperaban su turno para zarpar de Odesa, una actividad portuaria clave que antes de la guerra concentraba el 60% de la actividad marítima del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró, sin embargo, que era demasiado pronto para hacer predicciones. Por su parte, Rusia calificó la salida del barco de muy positiva y dijo esperar que todas las partes apliquen el acuerdo. Se calcula que entre 20 y 25 millones de toneladas de grano han estado bloqueados en los puertos ucranianos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, lo que disparó los precios en el mercado internacional. Un convenio parecido, firmado en el mismo momento, garantiza también a Moscú la exportación de sus productos agrícolas y fertilizantes, a pesar de las sanciones occidentales. Ambos países son grandes potencias agrícolas y su trigo, maíz y girasol, en particular, abastecen el mercado mundial. Y el gobierno español adoptó un plan para moderar el aire acondicionado y la calefacción en comercios, edificios culturales y estaciones de transporte, en el marco de los esfuerzos de la Unión Europea para limitar las importaciones de gas ruso. Escuchamos a Teresa Rivera, la ministra de Energía.
Se deberá mantener la calefacción en invierno como máximo a 19 grados centígrados, en verano como mínimo a 27.
En otras medidas, los escaparates de las tiendas tendrán que apagarse a las 10 de la noche, así como la iluminación de monumentos. También se fomenta el teletrabajo para ahorrar en desplazamientos y consumo térmico de los edificios. Escuchamos al dueño de un negocio y a una clienta en Madrid con sonido de AFP.
Poner el aire acondicionado a 27 grados es un poco alto, es difícil. Yo creo que no se cumplirá mucho, pero bueno, las otras cosas están bien.
Las temperaturas son idóneas, creo yo, son las que tengo en mi casa y por tanto si yo puedo vivir tranquilamente con esas temperaturas más el resto de las personas. Y creo que para los trabajadores será también algo bueno.
En reacción a la guerra en Ucrania, la Comisión Europea presentó en mayo un plan por unos 214.000 millones de dólares que prevé una aceleración de la transición hacia las energías renovables y el ahorro energético para liberarse lo más rápido posible de las importaciones de gas ruso. Y nos vamos ya a Latinoamérica. El gobierno de Alejandro Yamatei dijo este martes que no tiene nada que ver con la detención del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, conocido por sus críticas al Ejecutivo. Zamora fue capturado el viernes en su residencia, allanada, al igual que la sede del periódico, en el que se denuncian presuntos casos de corrupción de Yamatei y de la fiscal general Consuelo Porras. Por su parte, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Currucchiche, dijo que Zamora fue detenido por delitos de lavado de dinero en su calidad de empresario y no por su labor periodística, y que podría pasar 20 años en prisión. Este fiscal fue sancionado por el Departamento de Estado estadounidense, acusado de obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia de Guatemala. La detención de Zamora ha provocado una ola de llamados a respetar la libertad de expresión y alertas de ataques contra medios independientes. En unos minutos, Hora 13 ampliará esta información. Y la Fiscalía General de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, así como delitos de carácter electoral y patrimonial, según informó este martes dicha dependencia en un comunicado. El Ministerio de Hacienda ha denunciado además que Peña Nieto habría recibido algo más de $1 millón en transferencias irregulares y que mantiene vínculos con empresas que fueron grandes contratistas del Estado durante su mandato. Las denuncias contra Peña Nieto por parte del gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador y la confirmación de la investigación fiscal ocurren tras informes periodísticos que exhibieron el ostentoso estilo de vida del exmandatario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, quien reside en España. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 69,09 centavos de dólar estadounidense y a 67,95 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta lluvia y viento con 17 grados de máxima. Adelaide, lluvia al final de la jornada y también viento con 19 de máxima. Melbourne, también lloviznas y viento con 19 grados. Canberra, lluvias con 17 de máxima. Brisbane, sol con 24 grados. Sydney, sol y nubes y 23 de máxima. Y Wollongong, nubes parciales con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.